En el episodio de hoy, temporada número 2, episodio número 3, voy a ser sincero. Vamos a hablar de muchas cosas, muchísimas. Para el que haya caído de rebote en este podcast y no sepa realmente de qué va este podcast, este es un podcast educativo, un podcast pedagógico y un podcast también de experiencias educativas, en el cole, personales y profesionales. En el día de hoy, mi invitada, el objetivo de este podcast será hablar de dos temáticas, haciendo un resumen de lo que van a escuchar a lo largo de esta hora, hora y media. Por un lado, el tema de los bailes, en concreto de la especialidad de aro, pole dance y aéreos en general. Vamos a hablar con una profe que se dedica full time a esto, así que nos va a explicar un poquito todo. Quitar mitos y todas las preguntas que tengo acá preparadas para salir de dudas. Y por otro lado, y no menos importante, evidentemente, los trastornos invisibles. Trastornos, evidentemente, que nadie se da cuenta que puede tener o que puede padecer la otra persona, pero los tiene. Y nos vamos a centrar en tres: en el TDAH, TLP y el trastorno de estrés postraumático. Unos les sonarán más que otros, evidentemente, pero los tres son realmente importantes y les vamos a dar la importancia que se merecen a lo largo de esta hora, hora y media. Quiero destacar, antes de presentar a mi invitada, que son trastornos diagnosticados, ¿vale? O sea, no son trastornos inventados, ni buscados en Google, ni nada. Diagnosticados por profesionales y que hoy vamos a conocer de primera mano cómo es convivir con estos tipos de trastornos, en qué nos puede afectar en el día a día y sobre todo cómo ha ido mejorando o qué cosas ha hecho para poder tener un día a día pues mucho más tranquilo. Después de esta pequeña chapa, pero importante para los que están acá que no sepan, saber lo que les espera, por si se quieren quedar o se quieren ir. Así que bueno, Laura, bienvenida, gracias por venir, sé que es un esfuerzo grande, así que nada, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy nerviosa, ahora sí, vine con el coche en una autopista, una hora con el coche y estaba bastante, bastante nerviosa, pero bueno, también es que son muchas cosas de las que se van a hablar, entonces una viene, intenta venir preparada, pero no. Bueno, vamos allá.
Nada, yo sé que los nervios son más complicados cuando está uno en la espera, ¿no? En el trayecto, en pensando. Cuando uno está acá, al principio choca porque hay cámaras y luces, pero ya vas a ver que después va a ser una conexión y te vas a olvidar de lo que hay alrededor. Como estás un poco nerviosa, quiero hacer una pregunta, bueno, que siempre hago, que es para romper el hielo, ¿no? Laura, cuéntanos, ¿quién eres, de dónde vienes y cómo fueron esos primeros pasos, ¿vale?, en el colegio?
Bueno, yo vengo de una familia realmente residente extranjera. Ellos se vinieron, mis padres se vinieron, si no me equivoco, en el 92 o así. Yo nací un par de años después aquí en Tenerife. Y mis inicios, pues yo recuerdo una infancia, pues bueno, recuerdo. Los recuerdos están un poco trastocados, pero por lo general yo me crié en el sur de la isla y acabé pues estudiando bachiller, sacándome el instituto, el bachiller y acabé pues en la Universidad de La Laguna, donde por A o por B, por corre-corre, acabé decidiéndome por una carrera, la cual como verán en el día de hoy al final no me dedico a ella. Pero bueno, eso es otro aprendizaje.
Esa es una clave del podcast, es las vueltas que da la vida. Por más que uno haya estudiado o incluso un máster, no te garantiza que vayas a vivir de eso, porque uno se puede dar cuenta, no, al final esto no era para mí, esto no me gustaba y ya está. Pero al final son experiencias que uno puede contar después. Mm. ¿Eras buena estudiante? ¿Tenías dificultades? ¿Cómo te podrías definir?
Es curioso, porque la realidad es que yo sentía que me costaba mucho sentarme a estudiar, me distraía un montón. El tema TDAH no vino hasta mucho más tarde, ¿vale? Pero ya desde chica me costaba, no me gustaba nada estudiar, ¿a quién le gusta estudiar? bendito que le gusta estudiar. A mí no me gustaba, me parecía súper aburrido, sobre todo meternos información en la cabeza para las cuales a lo mejor ni siquiera estamos interesados. Pero bueno, la realidad es que me saqué la carrera al final con muy buenas notas, cosa que me costó mucha salud mental. Pero bueno, de resto, ya se me ha olvidado la pregunta.
No, que si eras buena o no.
Ah,
en resumen, sí, ¿no? Te costaba, pero...
Es que sí. La realidad es que me saqué la carrera. O sea, que realmente tengo un algo ahí que fácilmente pues saco las cosas y estudiando mal en el último momento y no puedo sacar buena nota. Pero no me gusta mucho estudiar, la verdad.
Nada, sí, al final yo creo que hay muchos estudiantes que no les gusta. O sea, ya sea por el método, por el profesor, por el colegio, por X.
Exacto.
Siempre hay un motivo para no ir a clase, ¿no? Mm. Después, con los pasos de los años, tú reflexionando con los trastornos diagnosticados, ¿tú crees que te ha influido en el día a día estudiando? ¿O te pasaban circunstancias, quizá cambios bruscos en las emociones?
Sí.
No sabías por qué realmente, ¿verdad?
Sí, sin duda. El tema de las emociones durante toda mi infancia fue, adolescencia. Donde más lo empecé a notar fue en la adolescencia, digamos, media, a partir de los 13, 14, 15 años. Y se fue agravando hasta mis 23, 4, que fue que dije, ya, tengo que ver qué está pasando. Y siempre fue a peor. Sobre todo sufría de unos ataques de ira incontrolables, horrorosamente incontrolables. Y nunca entendía por qué. Y era como una ola. Y lo peor es que una vez pasada esa ola, uno vuelve así y me da una vergüenza. Es como, ya no era yo.
¿Por qué hice eso?
¿Por qué dije eso? ¿Por qué me comportaba así? Te prometo que lo pienso ahora y después de mucha terapia, claro, evidentemente voy aprendiendo de mí y tal, pero fue bastante difícil lidiar con emociones en la adolescencia.
Claro. Sí, porque encima la adolescencia como que se camufla un poco el tema de los trastornos, porque dice, no, está en plena adolescencia, las hormonas...
La da el pavo.
Exactamente, pero no. En tu caso no era así. ¿Y qué, o sea, aparte de la ira, qué síntomas tenías? O sea, que tú puedas describirnos. O sea, ¿cómo era un día malo tuyo siendo adolescente?
Sin duda, una de las cosas que más me afectaban era eso, los ataques bruscos de mal humor. Y yo en su momento tenía personas alrededor que me decían, es que Laura, tú tratas muy mal a las personas de tu alrededor. Y yo luego era consciente de que me decían eso, pero yo no lo veía en ese momento. Porque, claro, en esos momentos uno está tan cegado por lo que siente que no ve. No. Hay veces que ni siquiera ve a quién tiene delante. Y la pagas con quien no debe.
Claro, ¿y te pasaba con todo el mundo? Es decir, con la familia, con los amigos. ¿Con quién te solía pasar? Porque es verdad que uno... cuando a lo mejor no es igual cuando habla con un familiar que con un amigo o con un desconocido. En tu caso, ¿cómo era tu modo?
La verdad es que con quien peor la pagaba en su momento era sin duda con mi madre y también con como el típico grupo de amigos con el que estás, a lo mejor una pareja, una amiga. Siempre he sentido esa sensación de que la gente se aleja. Entonces eso me decían, no, es que tú tratas mal a las personas, es normal que se alejen. Y ahí uno pues se siente más solo, aumentando más esa sensación o ese síntoma que de por sí el TLP tiene, que es la profunda soledad y como un agujero dentro que no se va a llenar nunca.
Y claro, ahora estamos hablando del TLP, ¿no? ¿Qué es eso? Ese sub y baja de emociones.
Son más emociones y realmente el TLP, cuando tú lo buscas en Google, es literalmente es un descontrol y básicamente el regulador de emociones que existe en nuestro cerebro. Las personas con TLP lo tienen trastocado. Es una incapacidad para controlar emociones. Y había otra clave que se me ha olvidado.
Pero tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, tanto para la ira como para la alegría, como para...
Sí, Los momentos o sea, los momentos contentos llegaban a sentirse casi como euforia. Como que estoy en una nube y de aquí no me voy a bajar.
Claro, pero cuando bajabas era terrible, ¿verdad?
Era el subsuelo, era el infierno.
Sí, porque al final cuando uno está en un punto muy, muy alto, significa que no vas a estar siempre en ese punto. Va a llegar un día que lamentablemente vas a tener que bajarte o bajar y es ahí cuando hay, creo que un choque, ¿no? Entre las emociones de estoy bien, de repente ya no, incluso en el mismo día.
Sí, sí, sí. En 5 minutos yo he pasado por todas las emociones que hay. En 5 minutos, tranquilamente. Esa es la única diferencia que se puede... El TLP se puede... No soy psicóloga, ni soy profesional, ni nada. Pero sí que lo he mirado mucho. Y se puede parecer un poquito a la bipolaridad, pero por más rapidez. Es decir, mientras la bipolaridad está mucho tiempo en un estado, luego mucho otro tiempo en otro, en el TLP has pasado por todos los estados en muy poco tiempo.
Claro, sí, esa es la gran diferencia, que uno es como más como de fuego, como que estás alegre, ahora estás enfadada, después estás...
Más cíclico y más rápido.
Vale. Entonces, para ti, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad?
Una putada. Perdón. ¿Cómo te explico? Es una putada con la que uno tiene que vivir. Pero sí, básicamente lo que dije antes, el trastorno límite de la personalidad hace que la persona que lo padezca le cueste controlar sus emociones y al final eso conlleve a autodestruirse de alguna manera. Hay personas que tienden a autolesionarse, hay otras que les da por desarrollar otros trastornos. Hay una palabra muy interesante que me enseñó mi psicóloga y es la comorbilidad.
Vale.
Es cuando varios trastornos van muy de la mano y en este caso el TLP tiene comorbilidad con una manía. Entonces, hay personas que desarrollan TCA y es muy común con TLP desarrollar TCA, que es cuando tienes problemas con la comida. Hay personas que caen en la droga, hay personas que caen en el alcoholismo, o sea, cada uno encuentra su salida a esas emociones que no pueden controlar.
Entiendo. O sea, cuando como que uno está mal y dice, bueno, hago esto para evadirme.
Exacto.
Suelen ser cosas no muy positivas.
No, para nada. La gente, el 90%, me lo invento este porcentaje, pero la mayor parte de la gente que se ha mirado esto, que acaba yendo al psicólogo, es porque le lleva por un mal camino. No saben controlarse, no solo no saben controlarse, sino que no se entienden. Entonces buscan entender qué está pasando. Y una vez tienes el diagnóstico, es cuando todo puede mejorar.
En tu caso, ¿en qué lugar te refugiaste?
El aro aéreo, sin duda. El deporte. Y mira que yo antes de cambiar de vida, digamos, porque llegó un momento en el que yo del sur me fui y cambié de todo, de aires, de todo. Y en ese momento fue cuando descubrí el aro y me empecé a meter de lleno en el deporte para evadirme. Y básicamente en cuestión de 4 meses me puse muy fuerte.
Sí, que ya hablaremos más adelante, no se vayan, que hablaremos del aro aéreos. Pero habías comentado el tema del TLP, que ha afectado mucho a tus relaciones, ¿no? Personales.
Sí.
Incluso te ha alejado de, no sé si de seres queridos, pero de amistades, por el simple hecho de, bueno, de que ni tú ni ellos sabían el tipo de dificultades. Exacto. Por eso son trastornos invisibles.
Totalmente.
Detrás de un insulto, de una agresión o de, no sé, de la ira desmedida, no siempre, pero puede haber un trastorno, ¿no? Entonces siempre hay que tratar bien a las personas y tener esa empatía, porque uno nunca sabe lo que puede estar pasando a la otra persona, ¿no? Y a esto quiero hablar con cómo te gustaría que te hubiesen tratado siendo adolescente, o sea, cuando eras adolescente. ¿Qué gestos te hubiese gustado recibir?
A ver, sin duda... desde por sí, que estos trastornos, se me diagnosticaran tan tarde, entre comillas, me hubiera gustado que alguien en mi familia, dentro de mi casa, pues se hubiera dado cuenta. poquito antes y poder ayudarme de esa forma, la verdad. Pero al final, bueno, eso.
Claro. No, es verdad que ahora, hoy en día, estamos hablando de hace cuánto tiempo, más o menos. Si echamos para atrás, 15 años atrás, del tema, bueno, desde que fuiste adolescente, digo.
Sí, a ver, donde más empecé a tener problemas, evidentemente, fue ya cuando una empieza a salir más, empieza a relacionarse más, empieza a salir de fiesta. Mezclarlo con el alcohol nunca es bueno, porque ahí cuando uno tiene trastornos o uno tiene problemas con las emociones, no hay que saber, o sea, no hay que ser muy listo para saber que con el alcohol esas cosas no se deben mezclar porque se te va la flapa.
Vale, claro. ¿Qué cosas tú evitarías teniendo TLP?
Beber alcohol.
Nada de alcohol.
A ver, bebo, me gusta el vino, pero no me voy de fiesta desmesuradamente ni desfasadamente porque no me va bien.
Tiene consecuencias, pues, me imagino, o sea, se multiplica todo. ¿Qué más tú dirías de evita esto? Si tienes TLP, evita esto.
Al final es muy personal en base a los traumas de cada persona, porque durante y como mucha gente, durante el COVID y post-COVID, pero ya no solo eso, sino por el TPT, el trastorno por estrés postraumático, desarrolló en mí una especie de fobia social ya antes del COVID. Entonces eso hizo a mí, en mi caso, que me alejara de todo el mundo, no quería saber nada de nadie. Digamos que me pasaron ciertas cosas y literalmente nadie se preocupó, nadie me escribió un mensaje, un WhatsApp, oye Laura, ¿estás bien? Me fui del pueblo, no quise saber nada más, nadie quiso saber nada más de mí, entonces dije, perfecto, vale, empiezo una vida nueva. Y lo mejor que hice.
Claro. Sí, a veces cuando uno está, porque en los buenos momentos están todos, vamos de fiesta, vamos a comer, vamos a viajar, vamos a hacer planes guays, vamos. Pero cuando uno está mal, cuando uno está pasando una mala racha, a veces también uno tiene que leer las amistades. Si yo tengo un amigo que siempre me habla, hablamos y de repente desaparece, pues es una señal también. Cuando un amigo no te escribe o está ausente, sí, puede pasar algo, ¿no? Entonces hay que cuidar las amistades. Y también está bueno darse cuenta de quién no es tu amigo realmente, ¿no? Porque cuando estás en malos momentos, ahí te das cuenta quién realmente, pues, está contigo, ¿no? Empezaste de cero y yo creo que fue lo mejor, ¿verdad?
Sí, porque hilando lo que acabas de decir, es básicamente lo que he hecho fue no regalarle mi tiempo a las personas que no se lo merecen y empezar a dármelo a mí misma, cuidarme, buscar terapia, hacer deporte, comer bien, empecé a interesarme mucho por la nutrición, que un cambio de vida.
Sí, sí, sí. Y ya estoy hilando, ¿cuál es tu rutina para mejorar tu bienestar emocional? Vale, ¿qué tú haces en el día a día o cuando tú puedes, pues, para decir, bueno, con estos pasos puedo estar bien emocionalmente?
No tengo una rutina y creo que si mi psicóloga viera esto, pues me mandaría un WhatsApp, oye Laura, pero tengo trucos. Tengo varias cosas que hago para relajarme o para estar más tranquila cuando mis niveles de ansiedad suben, entre las cuales hay muchos, por ejemplo, uso el humo, uso inciensos, enciendo sahumerios, enciendo inciensos, palos santos, me pongo a limpiar energéticamente el espacio. Y ya solo con ese acto ya yo me calmo. Llámalo espiritualismo, lo que sea, pero es como limpiar el espacio, simplemente. Y luego también existen los fidget, que son como juguetitos sensoriales para cuando, en momentos como estos, estoy nerviosa, tengo algo en lo que centrar mi mano y estar jugando con ello. Porque la verdad es que con el tema del ruido y los movimientos, siempre he tenido problemas.
Vale.
En la universidad me echaban la bronca mis compañeras de clase porque yo, el típico movimiento de pierna, yo era esa, todo el rato. Las 6 horas de clase yo era con la piernita, entonces era la liga o el zapato contra la mesa y mis amigas me echaban la bronca.
eso era como para regularte un poco, ¿verdad? Era como una regulación.
Es una regulación y encima lo hago inconsciente. Es que no me di cuenta.
Sí.
Y lo he cambiado por esto.
Claro. Y yo creo que eso hace ruido, pero no creo que...
Es mínimo.
Pero, sí, yo no sé si vas ahí en el audio. No, espero que no.
De hecho, los hay que hacen clic, 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 súper fuerte cada vez que mueves uno de los...
Hay uno que es una pelotita antiestrés también.
Sí.
Pero la compré una vez, pero no...
No, tienes que encontrar el tuyo.
Sí.
Hay muchísimos, muchísimos juguetitos sensoriales de estos. Antiestrés se llaman. En inglés es fidget toy. Y muy guay.
Funciona.
Sí, sí.
Funciona. Y bueno, yo creo que sé la respuesta, pero ¿cuál es tu lugar seguro? Ese lugar que te da paz.
Mis clases con mis alumnas.
Lo sabía.
Sí, 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 es mi espacio, mi sitio, me siento tan a gusto.
Sí, al final el deporte en general es terapia.
Sí.
¿No? Cuando uno tiene un mal día, vas al gimnasio y
se te quita.
Se te quita. Es como, no sé, mágico, ¿no? Es magia el deporte.
Sin duda.
Y en tu caso, pues, encontraste un oasis, ¿no? En el deporte. Pero antes de pasar también a ese ámbito, háblanos un poco de también del... Bueno, no sé si ha quedado una piedra suelta con el TLP, algo que quieras contar en concreto. Aparte, bueno, el objetivo de hoy también es darle visibilidad, ¿no? A ese trastorno. Sobre todo eso, o sea, que se den cuenta, sobre todo en la adolescencia, que es importante, ¿no? Saber qué le está pasando a la otra persona, porque al final a veces ni la familia se da cuenta porque piensan, bueno...
Sí, es la edad, es el momento, le ha dejado la novia o lo que sea, claro. Pero...
¿Y cómo te diste por...? O sea, ¿cómo fue que si alguien te impulsó o algo para ir a algún centro y para que te lo detectaran? ¿O cómo fue ese momento?
El proceso de diagnóstico. Digamos que yo había pasado por algunas psicólogas de la seguridad privada. Poquito más jovencita. Yo era menor todavía y... No sé si fue la mala suerte o qué, pero me tocó con una señora con la que yo no. Entonces duré muy poquito con ella, además que me sentí muy juzgada. Yo lo siento mucho por los psicólogos que les ha tocado conmigo en España, pero siento que ninguna... No. Me he sentido muy juzgada cuando he hablado de TLP con mis psicólogos de España. Eso me llevó a buscar... Bueno, la primera que me lo dijo fue una psicóloga de España, sin duda, la verdad. Sí, una señora de aquí me dijo, yo sospecho que tú podrías tener TLP. Y eso fue como muy clave, porque yo ya lo venía sospechando y ella no le había dicho nada. Y cuando me dijo eso, colgamos y dije, vale, perfecto, hablamos la semana que viene y dejé de tener contacto con ella.
¿Por qué?
Porque fue un shock. A ver, fue como el... Puede que lo tengas y encima una mujer psicóloga profesional me está diciendo que ella también lo cree y que vamos a empezar a hacer pues, el proceso de prueba. Y yo dije para mis adentros, no. Y me eché para atrás, me dio mucho miedo y tardé un año entero en masticar eso y de altibajos porque al final las depresiones que me daban eran muy, muy, muy heavy. Y una cosa de la que no se habla nada y es muy importante dentro del TLP, no sé si se puede decir esta palabra, la puede censurar, pero es uno de los trastornos con más indicios de suicidio que hay, por el hecho de que lo idealizamos constantemente. No lo vemos como el fin de nuestra vida, sino lo que muchos dirían como una salida fácil. Pero lo que pocos entienden es que las personas con TLP sufren un dolor tan intenso que quieren que pare, ya está. Simplemente quieren que pare. Y eso tristemente ha llevado a muchas personas con TLP a acabar con su vida. De hecho, hay un caso, hace no muy poco, de una chica a la que le aprobaron la eutanasia. Y fue muy heavy.
¿Acá en España?
No, en España no fue. Se me ha olvidado en dónde fue. Tenía que haberlo buscado antes de venir, pero ni me acordé de que íbamos a hablar de eso, la verdad. Pero me...
Vamos a buscarlo después.
Sí. Se tiene que buscar. Y eso. Que poco se habla de eso y que bueno, que había pasado por varios baches de esa índole, por ahí, con unos pensamientos muy turbios. Entonces llegaba un punto, volví a pedir ayuda y esta vez fui directamente a un gabinete especializado en TLP. Este gabinete está ubicado en Perú.
Cerquita, sí.
Sí. ¿Por qué Perú? Bueno, ¿por qué no España? Yo lo siento por los psicólogos españoles, pero yo en ese momento no me lo podía permitir. Toda la terapia que yo necesitaba era semanal, casi cada 3 o 4 días, y yo no puedo pagar 50 o 60 euros por una hora de psicólogo, todas las semanas, no puedo.
Sí, ese es otro tema, ¿no? Aparte, el tema de las consultas de los psicólogos.
Exacto, porque la seguridad privada pública para este tipo de temas va 3 veces más lento. Para cuando, lo siento, pero para cuando a mí me dieron una cita, yo ya me morí.
Claro, sí.
Entonces, no, hay que costeárselo. Por eso tener este tipo de trastornos sale caro. Sale caro porque también estuve mucho tiempo con medicación. Cierto que me lo dio la seguridad social luego, pero...
Sí, que si tú quieres informes inmediatos o a corto plazo, a pagar. Sí, sí, sí.
Sí.
¿Y te fuiste a Perú? Bueno, ¿te fuiste no?
No, sí. Encontré ese gabinete en Perú, en Instagram. La verdad es que yo busqué. Yo fui práctica. Fui a Instagram, busqué TLP, gabinete, y es que fue uno de los primeritos que me salió. Sí que es verdad que miré varios, no fue el primero que me salió, pero sí fue el primero que me contestó, el más rápido. Y el chico que me atendió súper bien, no sé, me dio tanta confianza.
Señales.
Sí, sí, sin duda. Y gracias a este gabinete pues encontré a Milena Jara, que ella también está en Instagram, la pueden buscar, una maravillosa profesional, con la cual es que en la primera hora ya conecté con ella, seguí con varios meses de terapia con ella. Ella me confirmó luego el diagnóstico de TLP, aparte de luego decirme lo del TPT, que fue lo que a mí me chocó en su momento. Pero luego también sumé 2 más 2 y me hilaron las cosas. Entendí muchas cosas.
Sí, al final está todo conectado. Cuando forma parte de tu mente y tu cuerpo, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Y ahí mejoraste.
Sin duda. Uf, Milena me salvó. Milena me dio las claves para poder seguir. Y si me encuentro con dificultades, tener las herramientas para poder continuar y sobrellevar ese mal momento.
Desde ese momento hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Creo que... la última consulta con ella... Va a ser un año.
Sí, justo, porque ahora ya estamos casi en octubre. ¿Y cómo te sientes después? Porque al final hay gente que necesita esa terapia o siente que necesita estar, ¿no?, en contacto para ver los avances o no. En tu caso, ¿cómo te sientes después en este año de pausa?
Me siento bien porque la sigo teniendo presente. Al final la veo en redes y si ella a lo mejor desapareciera de mi vista, igual me pongo nerviosa. Pero sé que está ahí, sé que en cualquier momento puedo volver con ella y tengo su WhatsApp. O sea, acabas de ver que entré a la conversación y entonces esa confianza que me dio y esa profesionalidad con la que trabajó conmigo, eso me dio las claves para seguir y siempre la he recomendado porque, si no me equivoco, alguna amiga mía ha empezado con ella, pero, o sea, de verdad, muy bien, muy bien, muy bien.
Y ahora mismo, del 1 al 10, ¿cómo te encuentras?
En este mismo instante y hoy, diría que un 8.
Bueno, bien, 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 bien.
Sí, mañana no sé, pero
hoy
también me voy de vacaciones con la familia, que es un factor, pero bien, bien.
Bueno, estás de vacaciones, ¿verdad?
Justamente empecé ayer, no, hoy es mi primer día oficial de vacaciones.
Y haciendo un podcast, o sea, que
maravilloso.
Y Laura, cuéntanos un poco sobre el TDAH, porque es verdad que hay tres subtipos, que sería el de falta de atención, el otro que es de hiperactividad e impulsividad, y uno que es combinado, ¿no? En tu caso, ¿cuál de los tres?
Tengo el combinado.
El combinado, vale. ¿Cómo es convivir con TDAH?
Un caos, la verdad, un caos. Porque hay momentos en donde crees que lo tienes todo controlado, que todo bien, pero tu cerebro te la juega constantemente. No sé cómo explicarlo, es como que vas a por agua y de repente realmente el agua ya lo tenías en la mesa. Y es un poco caótico, un poco surrealista. Sí.
¿Y cuándo te enteraste realmente?
Yo lo venía sospechando después del diagnóstico del TLP, que fue que me puse a investigar mucho sobre el trastorno, entenderlo más. Y yo me acuerdo que cuando empecé con Milena, al cabo de un tiempo le dije, mira, yo también sospecho TDAH. Y él me dijo algo del estilo, yo creo que no, pero vamos a hacerte las pruebas igualmente, vamos a hacerlo con la neuropsicóloga. Y iniciamos un proceso de diagnóstico con la neuropsicóloga, me derivó, y luego estuve creo que 3 semanas con ella, no me acuerdo. Me hizo una cantidad de pruebas, que si dibuja esto, que si preguntas, números, de todo.
De todo, para estar, ¿no?, segura.
Sí, para identificar todo. Y finalmente sí, me lo confirmó, me lo diagnosticó y me dijo que tengo el combinado. Y
¿cómo te sentó eso a ti?
La verdad es que fue un alivio.
Perdona, ¿fue el último que te...? O sea...
El último que me diagnosticaron fue el TDAH.
Vale.
Sí. Yo ya venía, digamos, 4 o 5 meses de terapia con ella después de haberme diagnosticado el TLP y el TDAH, o confirmado. Y después de meses que cogí confianza con ella, le dije, mira, que todavía lo sospecho, que hay cositas que... Me dice, vale, vamos a hacer las pruebas. Me lo confirmaron y para mí fue un alivio, porque aparte es que cada diagnóstico, a lo mejor cada persona se lo toma diferente, pero para mí cada diagnóstico fue un alivio. Uy, mira, se me fue todo. Se fue un alivio, porque fue un... Ahora entiendo todo, es que ahora todo cobra sentido. No es que no estoy loca, no se me va la olla, no soy despistada, que sí, pero todo tiene un porqué. Y soy impulsiva, más no poder, y todo tiene un porqué. No es que esté mal hecha.
No, al final, como dijiste, al principio te costó un poco asimilar, ¿no? Sobre todo con el TLP, que pasaste un año.
Masticando eso, esa posibilidad de tener, y al final sí.
Entonces, uno, a veces es peor vivir en la incertidumbre, lo tendré, no lo tendré, tendré este trastorno o el otro, pero cuando uno ve la luz, ¿no?, y dice, bueno, tengo esto, empiezo a tratarme, empiezo a ir a terapia o lo que sea.
Buscar herramientas.
Buscar herramientas, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Hay mucha gente que a lo mejor no está viendo y que se puede encontrar en la misma situación y tiene miedos de contárselo a su familia, de contárselo a su pareja, de ir a terapia, porque no es fácil ir a terapia.
No, para nada. De hecho, muchas personas pasan por esa transición de como comedia. Tipo, ¿cómo vas a tener eso? ¿Cómo voy a tener eso? Como negándoselo, esa fase de negación de nada. Pero, o cuando te dicen, ¿cómo lo vas a tener tú? ¿Qué dices? Si tú eres normal, estás bien, te veo bien. No sabes lo que ves.
Claro, sí. Son un poco los estigmas, ¿no?, asociados, sí, al TDAH, TLP, que lo asocian a, ya se te pasará, nada de esto, no te preocupes. Sí, o...
Si fuera una gripe. No, nada que ver.
Claro, igual que antes la gente decía, no, ocultaba ir al psicólogo por el miedo a... Como que lo catalogaban como que estabas loco.
Estaba mal, estaba loco, sí.
Igual que... Pero pasa con muchas cosas, no solo con el psicólogo, sino que en los videojuegos, ¿no? Antes, en la adolescencia, cuando uno jugaba, estaba como más... No sé si mal visto, ¿no? Pero era como una especie de... Como friki, pero...
Friki.
Pero en el mal sentido. Ahora uno es gamer y...
Nada más.
O ves a todos los adolescentes con... La torre.
Sí, la torre, todo.
Todo gamer, todo gaming.
Mm.
Y ahora el que no tenga eso es como un poco como que...
El rarito.
Exactamente.
Sí, entonces, sí, tal cual.
Los años pasan y los hábitos, las costumbres van cambiando. Afortunadamente, ahora se ha naturalizado un poco el tema de ir al psicólogo y demás.
Y menos mal.
Porque es un alivio para muchas personas. No es barato, no hay que decirlo, pero a veces siempre está la gente que dice, no, te puedes comprar un iPhone, pero no puedes ir al psicólogo. O no,
Prioridades.
Exactamente. Es como todo, ¿eh? A veces uno dice, no, 50 euros, y después uno se gasta 50 euros en un festival.
Sí, eso. Sí.
¿Me entendés? En
enero me gasté yo de joven en festivales, sí.
Si yo hubiese ahorrado todo lo que me gastaba de fiesta en Verónicas...
La terapia te la costea.
No, me compré una casa.
También, ojo, sí, sin duda.
¿Me entendés? Pero bueno.
La fiesta sale cara.
Sí. No te das cuenta, pero va sumando. Y nada, estamos con el TDAH. el combinado. Y cuéntanos un poco cómo es ese tu día a día, o sea, cómo, en qué tú crees que te puede afectar negativamente el TDAH.
Negativamente, que puedo correr el riesgo de quemar mi casa, porque se me puede quedar algo encendido y me dejo los fuegos encendidos a veces. El otro día mismo me dejé el gas encendido.
Hoy supongo que lo habrás apagado todo.
Sí, hoy todo bien. No, pero el otro día cocinando, pensé que lo había cerrado y al revés, lo abrí por completo. Y ahí estuvo hasta que volví a entrar a la cocina y apestaba gas. Y fue como, ay Dios, que esto lo has encendido. Pasa algo y me voy. O sea, por despistes es un poco peligroso. Pero lo bueno es que tengo personas alrededor que están pendientes y bueno, me ayudan en ese tipo de cosas.
Claro, te facilitan. ¿Y el tema coche también me imagino que te afecta o no?
Mira, curiosamente, como conducir es una de las cosas que más detesto en este mundo, es donde más alerta estoy. Entonces, tengo ojos por todos lados. Y una única vez tuve un accidente, y sí, fue culpa mía, por despiste. Pero no fue por despiste, sino más bien una imprudencia. Pero por lo general, con el coche no tengo problema por esas cosas. Como mucho, me pasé la salida porque estoy pensando en mis cosas. Es lo más que me pasa, que voy en automático, en un camino muy específico. Me tengo que ir por otro lado, pero yo seguí de largo porque es mi camino habitual.
Sí, pero no te vas a comer un stop o un semáforo en rojo.
No, soy bastante alerta.
Yo creo que a lo mejor te pasa más en las rutinas, ¿no? De cuando estás en casa.
En el súper, me choco con la gente sin darme cuenta. No soy muy consciente de mi espacio, de la gente que hay alrededor, según el momento. Porque cuando me pongo muy nerviosa o cuando me da ansiedad social, pueden pasar dos cosas. O estoy muy enfocada en lo mío, cogiendo los productos y me voy, o soy no me doy cuenta de lo que hay a mi alrededor, ya me estoy acelerando. O me pasa eso, o no veo, no, me choco, me choco constantemente, tengo moratones porque me choco.
Teniendo TDAH, ¿qué consejo le darías a alguien que recién está diagnosticado?
Paciencia, que cuesta, pero día tras día, que pasen los días, que pasen las situaciones que tenga que vivir, porque con el TDAH se viven muchas situaciones caóticas y yo me lo intento tomar con humor. Sobre todo desde que tengo el diagnóstico es como otra vez mi cerebro jugándomela. Pero de resto, si me lo tomo mal, me caigo en un hoyo.
También apoyarte, ¿no? En familia, amigos, es clave.
De hecho, digamos que me rodeo de gente que vive como yo, que tiene cosas similares, tiene TEA o tiene más cosas.
Ah, vale. Tienes tu grupo también que se apoyan entre ustedes.
Sí. Se suele decir, no sé si es un término psiquiátrico, clínico, escrito, que se llama neurodivergencia. O sea, es la gente que tiene trastornos, ya sean invisibles o no, el TEA, cualquier trastorno, es una neurodivergencia. Esto quiere decir que simplemente las neuronas van diferentes a lo común.
Vale, ya está.
Sí. Un trastorno es una neurodivergencia. Y me rodeo mucho de ese tipo de personas porque al final son más empáticas.
Claro, sí, porque saben un poco de cómo va todo. Sí,
sí, lo viven como tú.
Claro. Vamos por partes. TDAH, yo creo que la gran mayoría sabe lo que es. El TLP, menos, pero bueno, yo creo que ha quedado claro un poco qué es.
Sí.
Y ahora viene el TPT, ¿verdad? Que es el trastorno de estrés postraumático, que yo no lo conocía, y mal por mí, porque siendo pedagogo debería, aunque sea... pero yo creo que es el momento ideal para que nos digas qué es el TPT y en qué ámbitos te afecta.
Digamos que el TPT... Cuando a mí también cuando la psicóloga me lo mencionó, lo primero que me vino a la mente fueron veteranos de guerra. Esas son las personas que sufren de TPT, que vuelven a sus casas y todavía oyen las bombas y se meten debajo de porque viven con ese miedo. Y me chocó que ella me dijera que yo podría tener algo así. Pero al final sí, porque una persona con estrés postraumático es una persona que revive su trauma una y otra vez, inconscientemente, solo con a lo mejor un pequeño desencadenante que simplemente hace que revivas todo eso. Y ya no solo que lo revivas, sino que te traiga todas las emociones de nuevo. Y realmente te vuelve a ese estado, a ese sitio donde estabas sufriendo ese momento.
Si uno habla de estrés postraumático, significa que tuviste un trauma y eso te genera un estrés. En tu caso, ¿sabes qué tipo de trauma puede ser? Porque a veces uno no es consciente de me pasó esto y por esto estoy mal, sino que simplemente pues tienes ese trastorno. O sea, ¿tú tienes claro, sabes o intuyes qué?
Yo tengo en mi vida una serie de eventos que han sucedido que, pues, desde muy chiqui a bastante más niña y así, en diferentes etapas me han sucedido una serie de cosas, entre las cuales, ¿qué pasa con el trauma? Que se entierra. Entonces yo no tengo recuerdo de todo. Y quizá en algún momento esporádico me viene un flashback y no sé de dónde ha venido. Quizá es porque olí algo y me ha llegado ese flashback y de repente he vuelto a mi infancia cuando sufría bullying, por ejemplo. Es un ejemplo muy vasto. Pero eso, sí, es que es básicamente eso. Es algo que te vuelve a un evento pasado, traumático, que te ha pasado. ¿Qué pasa? Que uno cuando está viviendo ese trauma no es consciente. Entonces, yo fui pasando los años y eran como, pero si estas cosas le pasan a mucha gente. Pero al final es como lo vive uno. Y de por sí, yo ya tenía gestando ese TLP, ese TDAH, que yo considero que ha ido así, hasta que yo lo frené y dije, vamos a parar, ¿qué está pasando aquí? Y me diagnostiqué. Desde entonces lo controlo mejor, pero sin duda hay momentos donde es un poco loco todo y hay otros momentos en donde estoy... todo está bien. Entonces es muy loco. Muy
como un poco que no está, pero está. De repente aparece, se va.
Exacto, es muy cíclico. El que más cíclico es el de las emociones, sin duda, es el TLP. Pero el TDAH, yo creo que se elevan los síntomas cuando estoy pasando por estrés. Cuando tengo mucho trabajo o muchas cosas que hacer o... siento que tenga muchas cosas que hacer, porque la realidad es que nos autoponemos muchas tareas que no tenemos por qué hacerlas. Y nos ponemos un montón de metas y todo eso, y es como calma, un paso tras paso. Sí, quieres llegar a donde quieres llegar, pero calma. Y eso lleva mucho autocontrol.
No, y también ahora como el tema, el que consuma redes, pues sabe, el tema de las redes, pues no suele ser la realidad.
No.
Entonces muchos gurús, que siempre lo he comentado varias veces, pero a ver qué te parece a ti el tema de la superproducción, en el sentido de levántate a las 5 de la mañana, como que sé productivo al 100%, no sé, trabaja todos los días.
Sé por dónde va. Yo eso lo llamo positividad tóxica, porque nadie puede estar a ese ritmo constantemente. Y hablo desde la experiencia, porque yo tuve una época en donde consumí todos estos libros que tienes encima de la mesa, leí tantos libros de Hazte Rico, Levántate a las 5, El Club de las 5 de la Mañana, todos esos libros. No, es una máscara que uno se pone para seguir adelante y luego en privado llora. No, tienes que ser real, tienes que mostrar la realidad. O sea, no, ¿por qué ponerte una...?
No, es como, al final uno siempre busca cosas diferentes. Si tú quieres resultados distintos, tienes que...
hacer algo distinto, sí.
Exactamente. Entonces, la clave es, yo pienso, ¿no? Coger información, o sea, nutrirte, porque la información al final es poder. Y tú puedes, bueno, hacer, o sea, puedes leer, puedes ver videos en YouTube, puedes, ¿no? Pero cosas que a ti te nutran, que tú tengas ese cambio de chip, ¿no? De mentalidad.
Que nazca hacerlo por ti. Y no porque alguien lo esté diciendo y quiera ser como él.
Sí, igual que hay muchos proyectos, ¿no? Que se quedan a medias por miedo de las personas. El que dirán, voy a fracasar, no me va a ir bien. Y yo creo que cuando pasan los años, te vas dando cuenta que Tienes que hacerlo porque te gusta, por ti y por nadie más.
Sí, sí, sí. Hay una frase muy buena que aprendí en mi época de emprendedora de todas estas cosas. Y es, si tú comienzas un negocio por dinero, lo vas a dejar por dinero.
Claro.
Tiene que nacer de ti, tiene que ser tu pasión. Y creo que esta es una buena, qué pena que esto igual no se pueda cortar, pero es una buena introducción para luego eso, el aro, porque al final es eso. Yo no siento que trabaje. No me cuesta, no me supone un sacrificio levantarme de la cama para ir a dar clase, porque lo hago con gusto. Entonces, esa es la clave.
Sí, hacer cosas que te gusten y que tengas pasión por eso. Que no es fácil encontrar tu pasión. No.
Para nada.
Hay gente que se pasa toda la vida buscando su pasión y a veces no, ni la encuentra.
No, no.
Entonces, bueno, yo, mira, tengo dos tipo ping-pong, ¿vale? Que vamos a hablar un poco del TDAH y el TLP.
Perfecto.
Dos tipos de ping-pong y ya después pasamos al tema de baile, aéreos.
Oído, perfecto.
Y tema también un poquito de emprendimiento y de tu pasión, ¿vale? Son, nada, sin pensar, preguntas... Vale, esto es para TDAH, ¿vale? ¿Qué prefieres, la mañana o la noche?
La noche. ¿La mañana? ¿Qué pasa? No, chos, qué difícil. Es que la realidad es que prefiero la mañana, pero vivo en la noche.
Bueno, un poco de las dos. ¿Distracción más común?
El móvil.
¿Prefieres hiperfoco en una actividad o multitarea?
Multitarea.
Espacio de trabajo ideal para ti. ¿Dónde tú te concentras más?
Ah. Solía tener un escritorio, pero ahora el sofá.
Bueno, es válido, válido. No sé si tienes agenda física o digital.
No puedo tener agenda física. Me encantaría volver a hacer. Antes era las personas que tenía una, pero no. Ahora. Lo más clave en el calendario del Google y ya.
Bueno, la digital, ¿vale? ¿Prefieres una tarea corta o larga?
Según la tarea. Según la tarea.
O sea, ¿qué te genera menos estrés o menos distracción? O sea, ¿una tarea corta o larga? O sea, ¿o para ti qué te...?
Corta, claro, claro.
Vale. ¿Eres más de rutinas o de improvisar?
Improvisar.
¿Café o té?
Café.
¿Y te gustan los desafíos o te frustran?
Me frustran, pero eso hace que yo siga.
Y ya con esto ya está. Ahora pasamos al TLP, ¿vale? Otro ping-pong. ¿Eres más de emoción intensa o calma? O sea,
Soy intensa.
Intensa. ¿Qué te da más paz?
Mis gatas.
¿Tienes gatas? No sabía.
Sí, tengo dos gatas. Mi gata blanca, porque mi gata negra hace totalmente lo contrario.
Son él, ¿no? El lado...
Ahora que lo pienso, sí, la blanca es mi ángel, la niña de mis ojos, y la negra es
pero bueno,
terremoto.
Otro tipo de amor, ¿no? ¿Relaciones cercanas o distantes? ¿Con amigos o con...?
Distante.
Vale. ¿Qué te ayuda a relajarte? Aparte de eso que tienes ahí.
Poner sahumerios. Sí, encender velas. Me gusta todo lo que catalogan como espiritual brujita. Y todo lo que tenga que ver con cristales, sahumerios, plantas. Me gusta cuidar de mis plantas en casa y las gatas.
Vale. Cuando estás mal, ¿prefieres estar sola o acompañada?
Según la gravedad, muchas veces lo mejor es dejarme sola, pero prefiero estar acompañada.
¿Qué te hace sentir más segura, Laura?
Dar clase. De aro.
¿Impulsividad o reflexión?
Ambas cosas.
Y por último, ¿el mayor desafío emocional que has tenido? Es difícil, pero bueno.
Superar. Supongo que pérdidas. Esas cosas no se superan, ¿no? Pero aprender a vivir con pérdidas cercanas, ver el cáncer de cerca, cosas así, rupturas, la realidad es que no me llevo súper bien con mi familia, entonces esas cosas.
Claro. Bueno, ahora te vas de viaje, ¿no?
Sí, ahora nos vamos de viaje.
Un buen momento, ¿no? Para unirse, para... Y bueno, ahora pasamos a lo... a la otra parte, que era el otro objetivo de este podcast, que es el tema del baile, aro, aéreos en general, pole dance. Queremos, bueno, quiero quitar esos mitos y esa visión sobre todo del pole dance, ¿no? Que como tú bien sabes, pues empezó en clubes nocturnos y un poco esa es la imagen que tiene mucha gente, ¿no? Que está muy erotizado, bueno, sexualizado y que no es así. Como todo, como dijimos antes. No, es que ir al psicólogo es cuando estás loco. No.
No.
Como muchas cosas que han ido cambiando, el tema del pole dance también tiene que cambiar, ¿no?
Hay una última cosa, justo a lo que acabas de decir de lo de los psicólogos, las personas que van al psicólogo están locas, y es que si tú alguna vez alguien te dice que tiene TDAH, TLP, cualquiera de los síntomas o cualquier trastorno, y tú no le estás creyendo, porque a lo mejor crees que es bastante común eso, míratelo. Claro. Míratelo, porque a lo mejor tú también lo tienes.
Claro. No, porque hay mucha gente que dice, no, es que ahora diagnostican, ahora ya...
Hay muchas personas que se reniegan y dicen, ahora todo el mundo tiene trastornos, pero es que el mundo avanza a una velocidad a la que el ser humano no está acostumbrado. La tecnología también. Todas esas cosas afectan al ser humano más de lo que nosotros somos. Nos damos cuenta, nos dan muchas ansiedades, hay muchas depresiones. Hay una barbaridad de consecuencias al ser humano, a la mente, a la salud mental, la que no somos conscientes. Entonces hay mucha gente que se quiere sentir como que esas cosas no le afectan, pero la realidad es que le suceden igual o peor las cosas, o tienen peores síntomas de las que a lo mejor esa persona no se da cuenta tampoco. Entonces, si eres tú el típico que dice, no, yo también creo que soy un poco así, no te preocupes. Míratelo.
Pero porque la gente tiene miedo.
Miedo a reconocer, a decir que hay algo mal con uno mismo y no tiene por qué ser nada malo. Simplemente eres diferente.
Como cuando no, es como ir al médico. Si te duele la pierna,
exacto,
durante X días vas a ir al médico.
Exacto.
Porque cuando te duele el alma o la cabeza o te duele... No, te duele internamente, lo ignora.
Lo ignora por completo.
Porque tienes que estar noches sin dormir y no vas a saber a un profesional para saber qué pasa, ¿no? O sea, yo creo que hay que tratar igual nuestro interior, igual que cuando tratamos nuestros músculos o huesos.
Sí, tal cual.
Y mucha gente dirá, lo que dijimos, ¿no? Es que es muy caro, hay miedos, hay mucha...
Sí, pero con que haya un poquito más de empatía. ¿Ya? Sí, yo en las redes sociales, por ejemplo, lo que busco es eso, visibilizarlo para que la gente se dé cuenta de que habemos personas que no te lo imaginarías, pero tenemos esto. Y tú no lo sabías. De hecho, cuando se lo dije a una de mis alumnas, no lo suelo decir así muy alto, pero cuando se lo dije a una de mis alumnas, se quedó tipo, no me lo imaginaba. Y es porque no se ve, no, muchas veces no se ve. Sobre todo cuando lo llevas más controlado.
Sí, sí, como que lo dijimos, trastornos invisibles, que mucha gente... Pero la clave es más empatía, no del ser humano. Porque encima ahora con las redes hay mucho hater, hay mucho iluminado que con un comentario pone que tú estás mal. Lees un comentario negativo y te puede afectar. Y
tanto.
Entonces, con el tema también del bullying. Antes el bullying solo se daba en las aulas. Después empezó el bullying...
Ciberbullying.
Ciberbullying, es verdad. Y hay muchos chicos que no saben realmente cómo evitar eso. ¿Por qué? Porque tienen la autoestima baja, poca confianza en sí mismos y no,
sí, sí.
No tienen otra opción que soportar eso. Entonces, verdad que las redes tienen, para mí son buenas, pero hay una parte oscura.
Bastante, bastante, sobre todo porque hay mucha gente que muestra lo que no es, pues muestra cosas que no son. Y muy embellecidas. Entonces uno pues es normal sentirse muy identificado o querer sentirse identificado con alguien que se ve siempre bien, que yo qué sé, que tiene una vida, parece que tiene una vida idílica y la realidad a lo mejor es otra. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que ve, tomarlo con pinzas y creerse la mitad.
Sí, porque ahora nosotros ya somos adultos y tenemos experiencia y más, pero hay ni adolescentes.
Los niños, a mí me ven niñas de 12 años y lo sé porque lo típico, hermanas de o cosas así, mismo a mis alumnas me siguen, entonces.
Sí. Sí, que hay chicos que tienen referentes que pueden ser positivos o negativos para su cabeza. Mm. Pero bueno, ese yo creo que ese puede ser otro episodio.
Sí, el tema redes.
Redes sociales y adolescencia. Tema de aéreos. Comentabas, si mal no recuerdo, que te refugiaste en el deporte. Me imagino que directamente en aéreos y el aro y pole dance. ¿Cómo, cuéntanos un poco sobre ese mundo? O sea, ¿cómo definirías tú el tema de aéreos y demás?
A mí, cuando hay alguien que no entiende muy bien a qué me refiero con deportes aéreos o qué es el aro, porque no, a lo mejor no voy a buscar una foto ni nada, le digo, es calistenia bailada. Es calistenia en el aire bailada.
Hay una barra y...
Sí. Te agarras en el aire, te suspendes y haces cosas locas con tu cuerpo.
Yo voy a decir algo loco. Si llegamos a una... Vamos a poner cuántos likes podemos pedir para que yo me comprometa a...
De la plataforma.
Es verdad, es verdad.
Hay que buscar una plataforma donde la gente le guste lo que oye y a compartir.
Pero bueno, yo creo que si... No voy a poner un número, pero sí algo que nosotros veamos después, digamos, bueno.
Quieren verlo.
Yo me comprometo a participar en una clase de aéreos, ¿vale? Con mi compañera Laura, ¿vale? A ver qué tal se me da. Porque si es como calistenia, yo hago calistenia, algo se puede hacer.
Sí, yo le he dado clase a hombres calisténicos y sacan cosas al momento.
Algo me gustaría hacer, sí. Eso ya se queda dicho. Entonces, bueno, cuéntanos.
¿Por dónde empiezo? Cuéntanos. El aro, bueno, apareció en mi vida post-COVID, digamos que muy, muy a finales del 2020, octubre, noviembre, por ahí. Mira, sí, justo por estas fechas, hoy no, por estas fechas, ¿hace cuánto? Estamos en 2024, hace tres. Un poquito, no, cuatro.
Bueno, es tiempo también.
Tres años.
Es tiempo.
Sí, tres años. Bueno, los números no son los míos. Saqué letras al final. Finales de 2020 descubrí el aro gracias a una compañera del instituto que había subido unas imágenes, un vídeo, no me acuerdo. Y yo me acuerdo perfectamente que ese vídeo lo vi yo estando ingresada en el hospital. Lo vi ese verano. Post-COVID, en verano, yo me iba a mudar. Junio por así y me ingresaron porque estaba desnutrida y caí con una salmonela severa. Estuve semana y media ingresada y bueno.
¿Ahí en Candelaria?
No, en el sur, en el Hospitén. Hospitén no, el Quirón, perdón, en el Quirón estaba. Sí, pasé, es que encima me iba a mudar, es que estaba en medio de una mudanza y caí por comerme un bocadillo de en su momento era de mayonesa, no sé qué historia, y hacía un calor en verano. No me lo comí al momento, me lo llevé a casa. Y en ese trayecto se echó a perder y caí con salmonela.
¿Y no te diste cuenta? Estaba...
No, a los dos días o al día siguiente, a los dos días fue cuando empecé con un dolor de estómago horroroso. Y aparte de que, bueno, esto es largo. Fui varias veces al médico, no sabían qué tenían, pensaban que era una gastroenteritis. A los tres días fue que me ingresaron porque yo dije, oye, que no, que me está saliendo sangre por todos lados, no, tengo que, esto no es normal. Entonces, me ingresaron al momento y me vieron una severa desnutrición y una salmonela en bastante avanzado estado, o sea que yo espero un día más y no lo cuento.
Ah, ¿no estarías acá? Claro.
No, y fue una medio de negligencia porque me mandaron para casa con pinchazos de úlcera de estómago, no sé qué historia.
Cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa, pero bueno, lo sobreviví bien.
¿Estás bien ahora?
Ahí en ese hospital vi un vídeo de aro de una compi mía y fue como, ay Dios, qué chachi esto, ¿no? Qué guay. Ay, me gustaría probarlo. Le escribí y en septiembre fue que pude probarlo. Lo probé así de incógnito en su ya lo tenía como colgado en un garaje y probé una figurita así y dije, ay, me encanta esto. Enseguida me enamoré y pasé de coger el coche dos veces en semana de ADG hasta la laguna, porque ahí estaba la escuela, Y sí, estuve un par de meses hasta que descubrí que había una escuela cerca de casa y me cambié, sí.
Sí, porque es una. Se puede llamar deporte, ¿no?
Sí, es un deporte.
Que ha crecido mucho desde, vamos a decir, hace 4 años
Sí.
hasta ahora. Antes a lo mejor sí, había alguna que otra centro para practicarlo, pero ahora yo cada vez veo más, más y más. Y muchas chicas se animan. ¿Es realmente un deporte solo para chicas?
Para nada. De hecho, yo sigo a un montón de pros en redes que son hombres, que hacen virguerías increíbles con el aro y son referentes, además, son muy buenos. Mismo yo le he dado clases a hombres. Sí que es verdad que cuesta verlo. No es tan común. De 15 que somos en una clase, a lo mejor vas a ver a uno, pero sí que los hay. Y chapó.
Sí, más predominante, ¿no? El sexo
Realmente.
femenino.
Igual que en el baile tradicional, el aro tiene muchas variantes. O sea, no solo es giro y hago cosas bonitas, no, no, también hay dinámicos, hay estáticos, hay trucos guapos donde hombres pueden incluso hacerlo mucho mejor que mujeres. O sea, una locura, la verdad, he visto cada cosa.
Claro. Porque, claro, aéreos es como lo general y vamos
Uf,
sacando,
hay un montón.
¿cómo decir? Aros. Telas.
Trapecios, cuerdas, las telas, esta también, las gotas, bueno, no sé cómo se llama, hammock en inglés, también tiene straps, tiene muchas variantes diferentes y también cada una es igual de difícil, o sea, cada una tiene su dificultad, pero va muy de la mano, algunos.
¿A ti qué es lo que te gusta más o en qué tienes experiencia?
En aro aéreo, sin duda.
Aro aéreo es
He
lo más.
tocado varias disciplinas, ahora también me formé como profe de pole y el pole también me gusta. He probado las telas tradicionales que son como dos cortinas grandes. Esas me dan mucho respeto. La verdad es que respeto muchísimo a los telistas porque me parece, a lo mejor es cosa mía, pero por mi despiste me da miedo olvidarme de un enrolle o un algo, irme para abajo y partirme todo. Bueno, ese es mi miedo, la verdad. Pero de todo. O sea, he probado varias. Las straps también son muy, muy, muy duras, pero están muy guapas también.
Y es peligroso realmente.
Según la altura, pero sí, a ver, si no tienes una buena preparación física y empiezas sin musculatura o sin ningún tipo de fuerza a hacer cosas locas, te puedes hacer daño, sin duda, yo me he hecho daño.
Claro, necesitas unos mínimos quizá para. O.
A ver, todo el mundo puede empezar, hay niveles donde tú vas subiendo, hay cosas muy sencillitas, de hecho el aro también lo puedes subir y bajar a la altura a la que tú quieras. Mis primeros alumnos, la persona que está por primera vez tocando un aro, se lo pongo muy, muy bajito, de forma que solo tenga que coger aquí y sentarse.
Está, claro, sí.
Ya luego, conforme yo vaya, si esta persona me viene ya con fuerza, que me dice, hago el pino, hago calistenia, hago tal, se lo subo. Ahí veo más o menos que va a tener fuerza. Pero si veo, alguien me dice, no, nunca me he subido, o lo que sea, me encanta porque yo lo voy enseñando y luego poco a poco voy viendo cómo le subo el aro.
¿Qué altura, o sea, de cuántas alturas estamos hablando realmente?
Según el centro. Entonces,
La media.
es que no sé cómo decirte. Si estás de pie, lo más cómodo, digamos, para un estudiante principiante es que no esté súper alto, de forma que si tú estás de pie, puedas por lo menos cogerlo, ¿sabes? Si es una persona que ya está en intermedio, con que la parte de abajo te quede por aquí, ya deberías de subir, hacer cositas y tal. Las avanzadas, pues bien arriba, el aro. O sea, realmente, también según qué coreografía o secuencia tú quieras hacer, la vas a necesitar alta o baja.
Sí. No, me imagino que en tu escuela pues hay de todos, ¿no? Niveles principiantes, intermedios, avanzados.
Avanzado no tengo, pero bueno, sí, tengo una alumna bastante más avanzadita, pero por lo general, avanzar hasta avanzado es una tarea. Es difícil y pocas personas están dispuestas a hacer el trabajo físico para ello. Entonces, eso.
Sí, en temas aéreos, ¿es para personas delgadas o puede ir cualquier tipo de persona?
Puede ir cualquier tipo de persona, sin duda. O sea, al final tú lo que necesitas es fuerza.
Es un deporte más,
Exacto.
como ir al gimnasio. No todos los que van al gimnasio están fuertes.
No, 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 no. También
Hay de todo.
no todas las que van a hacer aro lo van a hacer por el mismo motivo. Yo tengo alumnas que vienen a hacer aro porque es igual que en su momento lo era para mí, el momento de vía de escape. Yo en mi propio centro solo doy clases una vez a la semana y para ellas es su hora a la semana para olvidarse de todo, estar en su mundo con el aro happy y tal. No les interesa tener una figura estupenda, un split súper abierto, nada. Simplemente se van a distraer. Entonces esas cosas también hay que respetarlas. No todo el mundo va a querer entrenar a la intensidad que tal, ¿sabes?
Como todos los deportes.
Eso básicamente.
Y mira, Laura, ¿por qué está tan sexualizado, sobre todo el pole dance?
El pole, pues, entre otras cosas, por la poquita ropa que tenemos que llevar para poder hacer el deporte. Sí que es verdad que ahora hay marcas muy chachis que sacan mangas largas y leggings sticky, o sea, que te pegas a la barra. Entonces ya, pues, me imagino que es más deportivo. Pero sí que es verdad que los orígenes del pole dance son un poquito más eróticos, sexuales y de otra rama. No tan deportiva, sino más de entretenimiento.
Claro. Sí, porque yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué tan poca ropa? O sea, ¿tiene un motivo? ¿Es más cómodo? ¿Hace calor?
La realidad es que necesitamos la piel para pegarnos a la barra. Tú te mantienes a la barra pegada o pegado porque tú haces presión contra la barra y tiene que ser piel con la barra. Si tú tienes tela, te resbalas. Entonces, por eso es que la mayoría de ellas van con muy poquita ropa y con mucha piel expuesta.
Claro, sí, sí. Que bueno, ahora está cambiando un poco, ¿no? Porque
sí, sí, hay de todo.
Sí, sí, sí. Entonces, por esos motivos está un poquito...
Sí, también es verdad que... Ah, bueno, ahora también es que con el nombramiento de las Olimpiadas, se dice, no se sabe, el tema de meter el pole, entonces, que sea un poco más deporte consolidado, además de una, a lo mejor fuente de ingreso para ciertas personas. Al final no deja de ser pues una opción de trabajo para otras personas. Entonces, es cuestión de respetar y simplemente, si a ti te gusta una, pues quedarte por ahí. Es como cuando me dicen, no, es que a mí no me gusta el baile, porque el flamenco no sé qué. Y es como, pero vamos a ver, es lo mismo. No me gusta el pole dance porque siempre vais con poca ropa o porque siempre es como muy con tacones, ¿no? Es deporte. Y según cuál me apetezca más, porque es como dije antes, igual que en el aro, en el pole hay varias disciplinas, ¿vale? Varias formas de hacer pole. Está el giratorio, está el estático, está el exótico, de todo.
Claro, sí, sí, sí. No, uno tiene que decir, no lo hago por este motivo, no. Hay muchas variantes.
Exacto. Si no te gusta porque hay que ponerse tacones y hay que lucir con ropitas muy chiqui, pues a lo mejor el estático o el giratorio sencillo, porque hay figuras básicas, que es el Superman, o figuras básicas, bueno, básicas Superman, no, perdón, no me funéis, spoilers, pero sí, figuritas que no tienen por qué tener ninguna connotación, vamos, que simplemente es deporte, es otra forma de moverse.
Claro, y tú cuando estás en el aire, ¿no? Bueno, estás en el aire.
Yo, sí, sí. Vivo en el aire y del aire.
¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás ahí en el aire?
Girar, sin duda. Tengo que girar. Cuando más me gusta girando, escuchar música y muchas veces me subo al aparato sin ningún tipo de idea de qué es lo que voy a hacer. Simplemente empiezo a girar y me subo y a ver a dónde me lleva.
Claro, es importante grabarse, ¿verdad?
Sin duda.
Para...
Muchas veces te vas y es como, ¿qué acabo de hacer? Voy a verlo.
Claro, yo creo que uno de los deportes que es más importante el tema, que es importante el tema de la grabación, porque es como, al final son como coreografías, por así decirlo.
Ver lo que haces y cómo lo haces y qué puedes hacer para mejorarlo y todo, bueno, según la personalidad de cada uno, pero sí, así lo hacía yo. Sin duda yo todavía tengo grabada mi primera clase, la tengo ahí grabada y es como, wow.
Sí, no, y ahí es cuando ves los progresos realmente, ¿sí? Tú como instructora de clases de aéreo en tu escuela y demás, ¿cuáles son las dificultades que tú pues sueles encontrarte?
Hay muchas personas, bueno, las dificultades no, a lo mejor, ay, ¿cómo se llama? Hay personas que no tienen mucho el sentido corporal desarrollado pero les pasa a la mayoría de las personas que empiezan en aro, que uno se pone boca abajo y se olvida de dónde está el pie. Yo les digo mano derecha aquí y me sacan el pie izquierdo. Totalmente.
Bueno, dislexia se puede decir un poquito, ¿no?
Dislexia corporal, supongo, ¿no? Es como una sensación, ¿cómo se llama esta palabra? Siempre me vengo aquí y se me olvida todo.
Claro, es que no es lo mismo estar así, que yo esté pues, en otra posición, nervioso, y me digas, no, levanta la mano derecha y exacto. Claro, estás así.
Tú no sabes.
¿Y cuál es? ¿Me entendés?
Exacto, no, sí, sí. No, pero la palabra que estaba buscando antes era conciencia corporal.
Mal.
Esa es la mayor dificultad, sin duda, que las personas no vienen con eso de fábrica y que eso se entrena. Tú no puedes pretender subirte al aro, ponerte boca abajo y entenderlo todo, porque el cuerpo y la mente tarda en procesar lo que está pasando.
Claro, en asimilar lo que tienes que hacer también.
Sí, sí, sí. Y que, qué punto es el seguro para mantenerse, todo, todo.
Claro. Claro, imagino que al final es un deporte que la gente va decidida, ¿no? No es que... o a probar. A lo mejor hay muchos que van a probar, después no les gusta y demás, pero suele ir la gente decida en plan, ¿quiero hacerlo? ¿Quiero probar? O...
La mayoría de, mis alumnos o alumnas nuevas vienen a probar y se acaban quedando. Tipo, voy a probar, vienen inseguros, pero al final se divierten y se lo pasan bien. Entonces, yo procuro ver por qué quiere hacer eso y llevarlo por ese camino. Si tú quieres venir a entrenar, yo te ayudo. Pero si tú quieres venir a pasártelo bien, te lo vas a pasar muy bien. O sea, creo que esa es la clave al final, encontrar lo que el alumno quiere de ti.
Si tú de cara al futuro, ¿cómo ves el tema de los aéreos? O sea, ¿ves que tiene proyección?
Van creciendo cada vez más. Y bueno, la isla, todos los hoteles están llenos de shows de ese estilo y cada vez se ve más. Entonces sí, sin duda.
Claro, hablando de shows, al principio dijimos que bueno, que también haces partes de eventos, shows. ¿Te han contratado? ¿Has hecho varios? ¿Se puede saber cuál?
Sí, el año pasado fue... No, este año, perdón. No, mentira. Voy por orden. El año pasado, unos amigos míos se casaron justamente hará un año, en octubre, y ellos me dieron la oportunidad y yo les regalé un show en su boda. Y fueron dos números preciosos, la verdad. Los tengo todos colgados en redes sociales, ahí se puede ver todo. Y fue una experiencia increíble porque al final fue una boda, un recibimiento muy bonito, la gente estaba toda muy contenta, la novia estaba, le encantó el detalle, puse música favorita del novio, entonces fue todo muy guay, estábamos todos muy como familia. Se casaron ellos, fueron unos amigos de la DG, entonces fue todo muy guay.
Muy emotivo también.
Sí, muy emotivo, sí, porque también fue mi primer show con gente fuera de una escuela o fuera de... era para una boda, al final, un evento.
¿Eventazo?
Sí, 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 sí. La verdad es que sí, fue una experiencia muy guay y eso ya me dio a pie a decir, pues mira, ¿por qué no? No me gustaría dedicarme a ello porque un respeto profundo a las personas que se dedican únicamente a los shows, que hacen shows semanales porque se les requiere un sacrificio por tu físico, increíble, muchas horas de entreno, mucho todo. Para el cual yo no estoy preparada ni mentalmente ni físicamente. No, a mí me encanta enseñar. No me gustaría quitarme horas de enseñar para prepararme shows. Que al final no.
Sí, no, al final uno sabe lo se conoce. Y exacto. Dice, bueno, me gusta más el tema de enseñar, de instruir y ya está.
Exacto. Me llena mucho más.
El otro día había un video tuyo como todo rojo. ¿Dónde fue eso?
Eso fue... El momento en el que me hice autónoma, que fue este año.
¿Eres autónoma?
Sí, soy autónoma. Y llevo una escuela. Tengo que ser autónoma.
Que ese es otro tema aparte, el tema de la autónoma, pero bueno.
Pero estoy agradecida. Aunque aquí en España sea un tedioso y caro ser autónomo, yo, por mi tipo de trastorno y por cómo soy, no puedo ser empleada.
Claro.
No puedo regalarle, lo siento, por 1.000 euros, 8 horas de mi día a alguien. Es que no puedo.
Bueno, ahora hay cuota cero, ¿no? Creo que ahora en Canarias...
Eso es una broma, un chiste, y está mal hecho porque creo que todavía no está activo. Fue una movida extraña.
Sí, porque yo había leído, verdad, que tú los periódicos puedes leer lo que quieras, pero la realidad es otra. llega a la comunidad canaria.
Activo en enero, sí, lo sé.
Cuota cero.
Y yo me hice autónoma porque leí eso.
Claro, yo me iba a hacer también autónomo, pero no.
La idea no es te pagamos, no, la idea es no es te vas a hacer autónomo y no vas a pagar nada. No, la idea es tú pagas y así eso, cuando te den la cuota cero, se te devuelve lo que has pagado.
O sea, estamos desmintiendo que no.
No es tan así. Yo lo hablé con mi asesoría y de hecho me dijeron que no lo puedo pedir todavía porque no sé qué historia. Es que es un poco movida, la verdad. Pero todo el tema burocrático yo prefiero dejárselo a alguien que sepa y
ya está.
Me lo lleven. Entonces. Y...
¿De qué estamos hablando? Ah, del vídeo este.
El vídeo. Ok, el momento en el que yo me hice autónoma me empecé a mover un poquito más para, claro, fuentes de ingreso diferentes. Y no sé muy bien cómo fue que me contactaron, pero me llegó, fue por una, creo que, no me acuerdo, la verdad es que no sé cómo fue que contactaron conmigo, pero fue una fiesta privada. Ellos son Jumbo, que en este caso hacían una fiesta exclusiva de personas que ya habían ido a Jumbo, es decir, no cualquier persona podía venir a esta fiesta que se llamaba Tabú. Entonces yo actué en Tabú, que pertenece a los de Jumbo, y Jumbo, bueno, de hecho, estos días va a haber una fiesta de ellos, pero yo actué en uno exclusivo, en donde era un poco más íntimo, y era una fiesta pues un poco más intensa y más privada. Pero creo que habían unos... La verdad es que no sé cuántas personas había. Muchas personas. Nos contrataron a mí y a dos compañeras más, que ellas hacían pole. Una hacía exótico, otra hacía normal, fíjate. Y luego yo hice dos números de aro. Una apertura y luego la apertura interna, que es el vídeo que tú puedes ver. Que está brutal, la verdad. Fue un regalazo ese vídeo.
Ah, sí, que al final también te quedas con eso, con la experiencia... Y aparte con el vídeo, es como que...
Sin dudas.
Un poco tu promoción para tu negocio.
Exacto. Por eso ahora, luego también me salió el de la marca esta canaria, Aguacate y Medio. Y me encantó trabajar con ellos, sobre todo porque son marca local. Y promocionar marcas locales a mí me encanta. Yo siempre estoy compartiendo el arte de mi... Bueno, siempre estoy compartiendo cada vez que puedo arte de mis amigas, lo compro, lo consumo, las recomiendo.
Muy bien por ti, porque eso no lo hace mucha gente.
No, de hecho, tengo un proyecto de tatuaje en la pierna que el otro día en clase de una de mis alumnas, de la alumna de otra profe, se me acercó y me dijo, esa pierna es de Esther, ¿verdad? Y yo, sí. Y eso me encanta, porque al final yo voy siempre a estas personas por su arte.
Claro.
Y esta pierna ya es de ella, es propiedad de ella. O sea, se la va a terminar ella y es brutal.
Es su espacio. Es que acá hay mucha gente que quiere emprender, quiere hacer cosas y después no encuentra ese apoyo. Entonces también es importante que a la gente, amigo, familia, lo que sea, conocido, pues...
Que apoyen.
Sí, aunque sea un compartir, un me gusta, un lo que sea.
Sí.
Eso suma.
¿Y tanto? Sí, suma mucho el boca a boca.
En el futuro ves que va a crecer el tema de los aéreos. ¿Y a ti cómo te ves, o sea, de cara al futuro?
Me gustaría, ahora mismo estoy temporalmente en la escuela donde yo empecé a dar clases. Temporalmente me la cogí cuando mi antigua compi decidió cerrarla. Yo pues me la quedé junto con otra profe y no me veo ahí siempre porque se me queda pequeño, la verdad. Cada vez tengo más alumnas y no puedo meterlas a todas en una hora, entonces tengo que poner más horas para poder dar un servicio de calidad y que no tener a demasiada gente en una clase. Al final no le puedo dedicar el tiempo a cada una de las personas que lo necesita. Mismo para asistir, para preguntar, cualquier cosa. Necesitas tiempo con el alumno, entonces no me gusta tener a mucha gente en una clase y para ello necesito un espacio nuevo. Y sí que me veo abriendo otro espacio. ¿En Tenerife? No lo sé.
Claro, eso es una señal. Cuando ves que se te queda algo pequeño, es que tu cuerpo y mente necesita expandirse. Entonces es una señal que, por ejemplo, ¿tú cuántos alumnos, tus grupos de cuántos, de cuál es el ratio de alumnado?
Tengo, gracias a los niños, es que puedo mantener la escuela, la verdad. Porque adultas tendré unas, fijas tendré 5, 6 Y esporádicas vienen cada mes, cada 2 meses, vendrán otras 5 o 6, ¿sabes? Es un poco aleatorio, pero bebés, bebés, niños entre 6 y 12, creo que tiene la máxima.
Ay, qué pequeños.
Sí, 6 es el mínimo. La verdad es que creo que tuve solo una de 6, el resto son todas de 7 para arriba.
Claro, ¿dónde es? Porque el
En el Puerto de la Cruz.
Puerto de la Cruz.
Queda un poco lejos, sí.
¿En qué zona estás? O sea, en Puerto de la Cruz.
En la zona de La Paz, el Durazno, donde está el Botánico, por ahí. Hay un club de tenis y lo tengo dentro.
Ah, vale.
Está bastante escondidito, un poco apartado,
Te iba
pero
a decir que a lo mejor te pasa factura el tema de.
sí y no, porque al final las redes hacen mucho. Yo me promociono mucho en redes y el boca a boca de los niños es maravilloso. Porque tengo mitad de clase, o sea, tengo unos 20 o 25 niños, los cuales empecé con creo que 8 o 9 y la hermana, la prima, la niña de clase, tengo media clase en mi clase. Tengo medio grupo de amigas en clase, a veces un poco recreo, pero bueno, una pone firme a veces,
Sí, ¿no?
pero aunque no me gusta, se lo vienen a pasar bien, así que.
Sí. No, al final el boca a boca y más en la isla es clave. Y además tú que le das caña, por lo que he visto, a las redes sociales, que siempre estás publicando, sí o sí te va a salir las cosas bien. O sea, más tarde, más temprano, lo que sea, pero siempre van a salir cosas, ¿no? Ya para concluir, me habías comentado, bueno, también para darle más visibilidad al tema de los trastornos. Queremos hacer una pequeña lista de personas famosas, actores, actrices, deportistas, celebridades que padecen estos tipos de trastornos. Y vamos a, bueno, Laura, cuéntanos un poco, a ver qué lista tienes ahí.
Bueno, tengo varias. Es tan fácil como buscar TDAH famosos, TLP famosos y TPT famosos. Entre el cual, en el TDAH, uno que igual no sorprende tanto es Jim Carrey, pero quizás sí Will Smith tiene TDAH, Steve Jobs, Michael Jordan, Simone Biles también, Pablo Motos, Dani Martín, esto no los había leído antes.
Pablo Motos.
Mira qué curioso, sí. Pero vamos, que hay mucha gente famosa que padece de estas cosas y a lo mejor uno no es consciente.
Sí, lo que decíamos, que al final con el tema de los trastornos nunca vas a estar solo porque hay muchas, miles de personas, millones que están como con el mismo trastorno, ¿no? Y es cuestión también, estaría bueno después poner algunas webs, páginas o cuentas de Instagram para que la gente que, bueno, que piensa que tiene algún tipo de trastorno o se interesa por los trastornos, pues tengan ese espacio que supongo que hay.
Sí, hay muchísimos espacios, sobre todo es que es tan fácil como ir a las redes de los gabinetes. Ellos siempre están compartiendo información, visibilizando todo eso y nunca me cansaré de recomendar a Experiencia DBT, que es mi gabinete de psicología, de psicólogos en Perú.
Viva, viva Perú.
Sí, viva Perú. Súper bien.
Tenés que ir a Perú, tenés que ir.
Sí, ya hemos hablado de vernos, de vernos. Ok, y de TPT había una que me. Que estas son personas famosas muy antiguas. Estoy buscando más
Algo
nuevos.
más reciente, porque creo que
Sí, y estoy viendo Lady Di y es como.
la media que escuchan de oyentes, pues está entre los 20, 30, más o menos.
Ariana Grande, me sale la primera. Ariana Grande tiene TPT y está. Me acuerdo que también Lady Gaga. Lady Gaga, de hecho. Compartimos los tres, tenemos TLP, TPT y TDAH, las tres, las dos.
Curioso eso.
Sí. Y finalmente el TLP, límite de la personalidad, correcto. Quizá una de las más que pueda resonar es Amy Winehouse.
Vale.
Es una clave y es muy visual la idea del TLP con Amy Winehouse, porque. Es eso, es un descontrol emocional y mira por dónde la llevó. Entonces.
Sí. No, yo estoy muy contento con este episodio, Laura, porque tenía una idea sobre todo el TDAH. Tampoco quise investigar mucho, o sea, porque yo quería venir acá y estar a full atento a todo lo que me, a toda la información. Y la verdad que saco muchas conclusiones del TLP, TDAH y el TPT. Yo espero que también mucha gente que nos haya escuchado, pues también, ¿no? sepan un poquito más sobre estos trastornos invisibles y que las personas sean mejores personas. Yo creo que esa es la clave. Y cuanto más conocimiento tengas sobre los trastornos, mejor persona vas a ser porque vas a ser más empático con los demás. Quiero añadir que, claro, yo trabajo con un niño autista, entonces, claro, a veces vamos a comer, vamos a hacer la compra, y tiene sus berrinches, tiene sus momentos de ese sub y baja de emociones, y mucha gente te mira, mucha gente te señala, mucha gente te...
Sobre todo con TEA. El TEA es uno de los trastornos en donde las personas de alrededor también sufren un montón, sobre todo los familiares.
Sí, entonces yo a mí al principio pues te da apuro, porque empieza a llorar, empieza a... ¿no?
Sí, no sabes cómo...
Y después ya pasa un tiempo y te da igual, porque tú te enfocas en que el niño, en este caso niño, mejore, y te da igual el resto. Entonces me pasa mucho eso de que la gente, o vas a la playa y el niño quiere hacer pis, ¿no? Y se asustan. Y después ven una película que matan, que se drogan, que... Y así, ¿no? Y después ven a un niño haciendo pis, o un niño, haciendo cualquier cosa, y se asustan. Y eso es una reflexión que yo siempre me cuestiono, ¿no? Porque para algo natural se asustan tanto los adultos como los niños. Y después para cosas como, asesinatos, casos reales de asesinato, películas así como muy complicadas, sobre todo para los niños, no sienten lo mismo, ¿no? O sea, porque una muerte que estás viendo no te genera nada, y en este caso un niño haciendo un berrinche o un niño haciendo cosas que supuestamente no son adecuadas, pues se escandaliza.
Es rechazo social por el comportamiento no normalizado del niño, que a lo mejor el niño se tiene que estar portando bien, pero en ese momento la realidad del niño a lo mejor no está siendo... Tengo el concepto en inglés, pero no sé cómo explicarlo. Como que no llega al final a obtener lo que quiere el niño, porque un niño con TEA, es que es muy difícil. Un niño con TEA puede haber montones de tipos de espectros. Esa es la idea, ese es el término, espectro. Hay tanto abanico que tú no sabes en dónde se encuentra cada persona que tenga TEA. A lo mejor un niño con TEA puede comunicarse verbalmente bien contigo y otro no. Y lo mismo con adultos. Y entonces la diferencia con los niños, cosa que no entiendo, es que deberían de no escandalizarse, porque al final lo que le está pasando al niño, ese berrinche, es un berrinche. Y a lo mejor la gente mira porque eso no está aceptado socialmente, comportarse así.
Porque a lo mejor lo ven al niño grande, más o menos grande, 6, 7, casi 8 años, que esté llorando, que esté pataleando, lo que sea, y dicen, ¿cómo puede un niño así estar de esa forma?
Tiene el niño y tú no lo entiendes, tú no lo sabes tampoco, claro.
Entonces, bueno, es un dilema, pero yo creo que a través de este episodio, pues bueno, han quedado conceptos, los objetivos que nos hemos planteado al principio, yo creo que están cubiertos. Siempre está esa sensación de me falta algo.
Pudimos haber dicho aquello.
Pero yo creo que hemos hablado de todo.
Sí, lo hemos tocado todo. Todo, todo, todo.
Todo. Y estoy muy contento. Muy contento. Y sobre todo, gracias por venir. Porque al final sé que no es...
placer fue mío. La verdad es que me gusta mucho. Yo sí a todo. ¿Sabes el botón este de sí a todo? Pues esa soy.
Y te agradezco. Lo planificamos mucho también. Es verdad que hace un... Creo que...
Antes que se habló, sí.
Sí, lo planificamos como hace un mes, ¿no? La fecha, digo. Pero bueno, esto es así. Así que nada, Laura, no sé si tienes alguna última palabra sobre esto, sobre cómo empezaste, cómo acabaste el podcast, que también me interesa mucho.
Ah, sí, pues ahora sí, estoy más tranquila, ya está todo dicho, entonces no estoy nerviosa porque no sé si la voy a cagar. Ya la he tenido que cagar hablando en cualquier momento, entonces...
No, pero salió todo bien. Así que, Laura, nada, muchas gracias y buen viaje.
Gracias. Me va a venir bien.